¿Cómo estás, Luciano?
¿Cómo estás, Lito? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, hoy tenemos una especie de abanico musical. Yo soy una persona a la cual le gusta volver a las músicas que me hacen bien, o que me emocionan, mejor dicho, ¿no? Es el caso del Requiem de Mozart, que es una obra que me vuelve loco, a pesar de saber de que esa segunda parte poco tiene que ver con su participación como compositor, si bien habré dejado algún bosquejo hasta el final de la primera parte. ¿Cómo se llama el final de la primera parte?
Lacrimosa.
Oh, ese es terrible. De todos modos, como toma algunas melodías la segunda parte de la primera, vamos a hacer como un salteadito, no todo el Requiem, porque es muy largo para... Nos gustaba la idea de compartir con otras músicas, pero una selección a mi gusto personal, faltándole el respeto de alguna manera.
Yo creo que hay que darle crédito a Süssmayr, ¿no? Este señor que tomó la tarea de completar la obra, porque no solo lo que compuso él, o sea, no solo completó de una manera idiomática y muy linda y genial,
sí,
las piezas que había empezado Mozart, sí, como por ejemplo en Lacrimosa, que el comienzo es lo que escribe él y queda ahí.
No, ¿en serio?
Y lo termina todo él porque había que ir desde ese lugar, había que terminar.
Sí.
Y hay cosas que escribe absolutamente de cero él, que también son súper, súper lindas.
Sí.
Por ahí uno puede dejarse llevar con que no tiene la mística mozartiana, pero igualmente completó la obra de una manera, al menos a mi visión hoy en día, súper respetable y súper, no sé, siguiendo la línea del compositor.
Era alumno de él, ¿no?
Era alumno de él, también estuvo vinculado con Salieri, ese tumulto increíble de compositores de Viena en ese momento, ¿no?
Sí. Bueno, ahora vamos a escuchar esta selección. Repito, a mi gusto personal, yo, Lito Vitale, me gustan, no es que me gusten más que otras estas partes, pero me pareció que para acotar un poquito la obra, ese cuarteto de los solistas y la parte del trombón, ¿no? Es una tuba.
La sacaste, qué lástima.
Esa que es una tuba.
Un trombón
espectacular. Increíble. No, todo es increíble, pero ¿qué quieres? Bueno, nada, vamos a disfrutar del Super Amadeus, super genial, super inmortal, admirado por todos los grandes compositores y también por el público en general. Vamos con una selección de momentos del Requiem.
Thank you.
escuchamos de Wolfgang Mozart fragmentos de su Requiem, K-626. En este registro, los Singverein y la Filarmónica de Viena y Evert von Karajan en dirección.
Viste que al final hay una parte muy acentuada de una fuga, digamos, ¿no?
Claro.
En varios momentos del Requiem hay fugas a cuatro
retoma
voces.
Retoma el tema.
Exacto.
Sussmayr retoma.
Si hubiera un puntapié inicial de creaciones del concepto de la fuga, ¿quién fue? ¿Hay alguien? ¿O es un momento histórico nomás?
Sí, yo creo que son esas cosas que, más que decir lo inventó
sí.
Carlos Sagan,
sí.
Es que es algo que surge en una época a partir de lo que se viene haciendo y a lo que inevitablemente se apunta con las innovaciones y las vanguardias, ¿no?
Porque el campeón mundial es Bach, obviamente, pero quizás antes de él hubo algunos esbozos, ¿no?
Sí, digamos que en todo lo que fue Edad Media y Renacimiento, o sea, dos periodos enormes y de un desarrollo de la música y del contrapunto
sí. Exacto.
Gigante, había distintas experimentaciones con formas que podrían ser antecesoras de la fuga, más que nada cánones y distintos acertijos de momentos en los cuales, empezando en determinado momento de una melodía dada, tocas la misma melodía a otra altura y ahí te va a quedar en perfecta armonía.
Bien.
No es, por supuesto, no es una fuga, pero son dos motivos que...
Sí. Es el comienzo del idioma, digamos.
Claro,
¿no?
Se persiguen de alguna manera, ¿no? Que es la fuga.
Bien, exactamente.
Después, en el siglo XVII, mediados, con músicos de teclado y de laúd, más que nada diría músicos como Buxtehude y Froberger, que eran tecladistas alucinantes alemanes, empieza a dársele un poco de forma a esta cosa más intelectual de la fuga y de los distintos motivos que se van persiguiendo y se van desarrollando en 2, 3, 4, todas las voces que se crea necesario para expresar la musicalidad y expresar el intelecto y el ingenio de los compositores, ¿no?
Claro, claro. Qué importante es el ingenio, como la piolada de sabérsela todas, como...
Y sí, porque si hay algo que una forma como la fuga demuestra es...
Exacto.
No solo...
Cancherismo.
Claro, es cancherear con llegar a hacer lo imposible con el contrapunto.
Jugar con eso, ¿no? Como lo hizo el arquero de la selección el otro día. Listo, un comentario aparte, Luciano. Bueno, listo, ahora vamos a otro mundo musical.
A ver qué nos propones.
Pat Metheny, Lyle Mayles y Naná Vasconcelos. Un disco histórico. As for Wichita, no sé cuánto más. Una maravilla total. El comienzo de esos teclados electrónicos analógicos con tanta profundidad, la maestría de las guitarras y piano acústico de Lyle, combinado con lo, ponele, étnico de Naná Vasconcelos, un tipo que vos sabés que tuve la suerte de tenerlo en mi casa en una comida, wow. Yo qué sé. Y vos sabés que te daba la mano y vos sentías que este chabón está como iluminado por algo. Es como la energía misma, ¿viste? Impresionante. Así que vamos a escuchar dos músicas de ese disco, el primer tema que le da nombre al disco, y uno dedicado a... Me conecté con esto porque tu hermano, mi hijo más chico, Jano Vitale, entre toda la música que escucha, que es completamente 360, pone de vez en cuando Bill Evans. Dije, ¡ay, qué lindo Bill Evans! Jano, bueno, espectacular. Y como esto es un homenaje al mes en el cual falleció Bill Evans, y es un gran admirado de grandes yaceros, y muy una influencia muy fuerte en Lyle, ¿no? En Lyle Mayles. Me gustó poner este tema.
Hermoso.
¿Ah?
Vamos a escuchar entonces estos fragmentos del álbum As Fall Wichita, So Falls Wichita Falls.
Así es. Thank you.
Thank you. Thank you.
Escuchamos a Pat Metheny, Lyle Mays y Nana Vasconcelos en dos fragmentos del álbum As Fall Wichita, So Falls Wichita Falls, la primera canción del título homónimo y seguida por September 15.
En este último no está Nana, es un dueto de ellos, que lo hacían muy bien, la verdad que una cosa increíblemente de buen gusto, así al máximo. Ahora vamos con dos propuestas tuyas, pero hermosas, ¿eh? Qué lindo que suena esa, es una flauta antigua dulce, ¿no?
No, flauta traversa.
¿En serio? Barroca. Pensé que era una flauta contralto dulce, me suena como es de madera, de la misma manera.
Claro.
Claro, exacto. Suena parecida a una flauta dulce, quizás, o soy una bestia.
Ya hemos tenido estas conversaciones.
Es que yo soy una persona grande que vuelvo a volver siempre.
El sonido tiene su similitud en que el instrumento tiene una construcción básica similar, pero una filosofía, un concepto de la producción del sonido totalmente distinto.
Claro, exacto, exacto.
Flauta traversa versus flauta dulce, que tiene el bloque, todo esto que lo hace sonar de la nada, ¿no?
Bien, ¿y esto el es clavicordio?
Es clave y flauta traversa barroca en este caso.
Grabado en un lugar con un ambiente hermoso.
Hermoso.
Se toca todo el hombre, no sé, o la mujer, no sé quién es.
Lo que vamos a escuchar, que ya estamos comentando y adelantando, es una parte de esta obra que hemos difundido acá, llamada Tafelmusik, del músico Georges-Philippe Telemann, que no es más que una increíble colección de distintas formas musicales que fueron pensadas para ser interpretadas mientras gente de mucha plata cenaba.
Mira vos.
Música de mesa.
Mira vos.
La obra está organizada en tres jornadas, que cada una contiene un ejemplar de lo mismo, digamos, ¿no? Una suite de danzas, uh-huh, una sonata para solista y clave, un trío, un cuarteto, etc.
Bien.
En este caso vamos a escuchar, de la primera jornada, una sonata para flauta traversa solista y bajo continuo, ¿no? En este caso interpretado por clave, y una cuerda frotada, un cello.
Bien. Hay dos visiones de desarrollar esta idea que vos recién mencionaste como música de fondo para reuniones de gente mucho dinero. Por un lado, la cuestión de la gente que de poner un disco que no existía, ponía unos músicos a poner música de fondo, que quizás sea un poquitito, entre muchas comillas, ofensivo para el artista. Y por otro lado, era la única manera de laburar de los artistas. O sea, ser llamados por gente que tenía posición económica importante, como el concepto de mecenas, ¿no? Uh-huh. De que así, pintame 350 cuadros de mi familia, del perro, del gato. Y eso, tomarlo como un medio de trabajo. Uh-huh. Y también, de alguna manera, una dependencia de la gente con poder, ¿no? Es como dos maneras de ver una situación, una un poco más negativa que la otra, pero son como que una es como son dos caras de la moneda, digamos, ¿no?
Sí, y pienso en cosas como estos gestos que terminan siendo significativos artísticamente para la historia,
sí,
eran maneras de, como decíamos antes, ¿no? De ostentar o de mostrar determinado estatus.
Uh-huh.
Partituras enteras que han sido editadas, cuando en ese momento era carísimo editar música.
Claro.
Completamente porque había que decir, esto es una música real, tiene que ser editada.
Impresionante.
Al lado de cosas alucinantes que solamente eran manuscritos, la copia y
claro,
con suerte se guardó.
Y bueno, más allá de esa situación, quedó en la historia un montón de música disparada por esta situación, ¿no?
Exactamente.
Así que vamos a escuchar a Telemann, flauta barroca, clave y cello.
Thank you.
escuchamos de George Philipp Telemann la sonata en si menor, que pertenece a la primera jornada de su Tafelmusik, interpretada por el conjunto Musik am Fion y en flauta solista Wilbert Hasselset.
Excelente, ¿eh? Hermoso. Ahora nos despedimos con una obra de tenor o barítono.
Hay de todo, hay solistas.
Pero solistas son tremendos.
Hay solistas, hay coro, hay orquesta. Esta es una obra que descubrí hace relativamente muy poco, de Tchaikovsky, que, como he contado más que una vez, era mi ídolo de la adolescencia y sigue siendo uno de mis grandes amores musicales.
Sí.
Y yo no conocía esta obra, no sabía ni que existía, y hace poco, buscando algo en... buscando una versión de la obertura 1812, encontré un disco que la contenía con este director que me encanta, que se llama Valery Gergiev. Uh-huh. Y el disco contenía aparte otra obra que se llama Cantata Moscú. Y dije, a ver, esto no lo conozco.
Hermoso.
Y me pareció divino. No hay tanta música de Tchaikovsky con coro y con voces, más allá de las óperas. O sea, si no tenés ganas de ponerte una ópera, no hay demasiada música, sí, de ese, con esa tímbrica. Y esto me pareció realmente de una sutileza y de una, no sé, de una conexión con su rusismo, ¿no?
Hermoso, que, pero del, muy emotivo.
Del cual en muchos momentos él reniega, y ya a partir de un momento es como, bueno, soy ruso.
Y sí,
está.
Listo.
Lo tengo que incorporar.
Bancatela. No, pero además las voces, che, son terribles. Los solistas son...
La versión es muy, muy, muy linda.
Muy bien el audio, más está muy bien grabado. Es lindo cuando la tecnología va avanzando. Hace poco nos dejó el gran amigo Carlos Melero, que es un músico... era músico, no sé si todo el mundo sabe. Tocaba muy lindo el piano. Y es un gran sonidista que tiene en su haber un archivo de grandes grabaciones de orquestas sinfónicas que han venido acá a Buenos Aires, a la Argentina, y de un montón de músicos de jazz. Pero con aquellos Revox y los Neumann, muy buenos elementos tenías, uh-huh, para grabar. Sin embargo, estas grabaciones modernas de 10, 20 años a esta parte, tienen una capacidad tan tremenda de captar el audio natural de las orquestas, uh-huh, realmente alarmante, ¿no? Me gusta muchísimo. Y las obras, me gusta que busquemos obras bien grabadas, además de bien tocadas, porque hace a la diferencia, uh-huh, ¿no? Quizás una gran interpretación mal grabada se banca y te emociona igual. Pero de todos modos, si está mejor grabada, más lindo, ¿no?
Sí, y ¿sabes qué? Justamente el otro día me mostraron una versión de Las Estaciones de Vivaldi, sí, el recontraclásico,
sí,
y me dijeron, mira qué rara esta versión. Y estaban la orquesta y el continuo muy atrás, con mucha cámara, y dije, bueno, es así como ambiental la grabación, sí, no está mal. Y los solistas acá,
mira vos,
como si estuviesen sin reverberancia y pegados a vos.
¿Por qué?
Y me pareció una decisión de mezcla, claramente una decisión de mezcla.
Sí, que no compartiste.
Pero que no me hace vivir la música y sentir que estoy ahí, ¿viste? Y
no, porque
con
además,
la música acústica, lo que querés es sentir que estás ahí.
Sí, además que es un diálogo entre el solista y la, uh-huh, la cuerda, o sea que la verdad que es...
Así que no solo bien grabada, porque sonaba bárbaro, pero también la mezcla.
Sí.
Pensar en la mezcla,
sí,
en este tipo de cosas y en no agregar de más, me parece, ¿no? No proponer de más desde ese lugar.
Por ahí fue algún vuelo de alguno que no sé, me imagino que empezó a estudiar o averiguar que en aquel momento, para que el Puede solista ser. Se escuchase más o se escuchara más, la orquesta estaba allá atrás
Puede
y el tipo adelante,
así,
no sé.
Pues...
Digo, así lo escuchaban cuando se estrenó. Digo, nada, no, pará.
Y también, como se dice, decir, bueno, se hicieron millones de grabaciones de esto, probemos,
sí,
algo distinto.
Sí, sí, sí.
Y
sí, sí.
Por ahí no funciona, ¿no? Pero sí, bueno, es algo distinto.
Bueno, ahora volvamos. Volvamos a Tchaikovsky, volvamos a esta obra que es realmente hermosa. Vamos a escuchar, ¿cuántos movimientos?
La cantata Moscú en su
totalidad. Bueno, a disfrutar. Thank you.
Oh!
Escuchamos de Piotr Ilich Tchaikovsky, la cantata Moscú. En este registro, Valery Gergiev en dirección y los solistas, coro y orquesta Marinsky.
Excelente.
Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Luciano Vitale, Lito Vitale, hasta el martes próximo.